guión bajo, guión bajo, guión bajo? Realmente no es tarde en lo que a mí respecta porque nada muere. Como piensa el mundo, cuando no puedes ver a alguien y tocarlo, él se ha ido de este mundo. Así que diremos que el difunto Winston Churchill afirmó que el estado de ánimo decide la suerte de las personas en lugar de que la fortuna decida el estado de ánimo. Me pregunto si tuvo eso en una visión, si lo tuvo en un sueño. De todos modos, sin duda, para hacer esa audaz declaración lo hizo desde lo más profundo de su alma. ¿Pero es verdad? ¿El estado de ánimo de un hombre decide su suerte y espera que algo bueno suceda en su mundo para obtener ese estado de ánimo de satisfacción? Les digo por experiencia propia que el gran Sir Winston dice la verdad. Podría citarte a ti, no diría innumerables, pero sí a muchos de los grandes místicos del mundo que llegaron a la misma conclusión. Tomemos como ejemplo a George Russell, mejor conocido por nosotros como A.E., y dijo, me di cuenta de un rápido eco, una respuesta a mi propio estado de ánimo en circunstancias que hasta entonces parecían inmutables en su indiferencia. Podía profetizar a partir del surgimiento de nuevos estados de ánimo dentro de mí que pronto conocería a personas de cierto carácter, y así los conocí. Incluso los objetos inanimados estaban bajo el dominio de estas afinidades. Sé por experiencia propia que esto es cierto. Se nos dice en las Escrituras, todo lo que pidáis, orando, creed que lo habéis recibido, y lo recibiréis. También se nos dice que todo el libro llamado Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdadera. He descubierto que esto es así en mi propia vida, que después de todo es la única que realmente puedo decir que conozco. Y creo firmemente que lo que es verdad para mí es verdad, o debe ser verdad, para cada ser de este mundo. No puedo creer ni por un momento que estoy apartado para experimentar las Escrituras y que tú no experimentarías la misma verdad de la palabra de Dios. Así que esta noche, permítanme compartir con ustedes lo que sé por mi propia experiencia personal y lo que muchos de ustedes aquí han compartido conmigo. Porque te pedí que lo probaras y luego compartas conmigo, si quieres, lo que has descubierto. Bueno, aquí se nos dice en las Escrituras, hablaré al hombre en sueños y me mostraré a él en visión. Pero todas las premisas determinarán el resultado, ya que todos los fines son fieles a sus orígenes. Si pienso que soy un vagabundo y ese es mi concepto de mí mismo, entonces desarrollaré todo lo relacionado con esa premisa. Si me atrevo a asumir que soy Dios, entonces, mi visión, mi sueño debería revelar algo fantástico, si me atrevo a asumirlo. Si el mundo te enseña que eres un gusanito, y así es como los sacerdocios del mundo se acercan a las congregaciones del mundo, que eres pecador, que eres esto, eres aquello y lo otro, todo menos Dios, entonces te hacen asumir que simplemente no eres bueno y que has pecado. Cuando has pecado no lo sabes y por qué has pecado no lo sabes, eso no te lo pueden decir, sino que estás cosechando el fruto o los resultados de algún ser antiguo que podría haber sido un antepasado, y por eso ahora estás confinado a este estado limitado. Si pudiera lograr que asumieras que eres Dios, que eres Cristo, podrías pensar en algo como esto, como me lo dio un amigo esta semana. Tenía todos los motivos del mundo para hacer lo que hizo, estaba trabajando, según pensaba, contra el tiempo. Tuvo la sensación, que no es mala sensación, yo la he tenido y he producido resultados similares, tuvo la sensación de partir de este mundo. Como dijo Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:6. Y ahora simplemente quiere pasar de esta edad a la otra. Bueno, él tenía un estado de ánimo similar que lo poseía, pero se sentía un poco, como todos nosotros, como un asunto pendiente. Tenía una amiga en este mundo que pensaba que necesitaba ayuda y pensó, debo darle la ayuda necesaria antes de irme. Sintió que esto era simplemente inminente, es esta noche. Y entonces, esto es lo que hizo. Él le dio la bendición que quería para ella al hacer esto. Antes de retirarse dijo, yo soy Cristo, yo soy Dios. Y en la conciencia identificándose con Dios, estando todas las cosas contenidas dentro de Dios, podía conceder cualquier cosa como Dios, Y así le otorgó a este amigo suyo la bendición que cualquiera identificado con Dios podía hacer. Y se sintió completamente relajado por el hecho de que ese acto en sí mismo era un hecho. No tuvo que esperar la confirmación, no tuvo que esperar a que aparecieran los efectos físicos en este mundo, lo supo en el mismo momento en que estaba hecho. Por lo tanto, pudo dormir tranquilo, y se quedó dormido. En las primeras horas de la mañana este era su sueño. Tuvo este sueño maravilloso, por ahora está saliendo de este mundo, en el que está en su casa, dormido en su cama, y luego se produce el terremoto más aterrador. Él dijo, no me di cuenta de que un terremoto podría ser tan violento, pero todo tiembla y la casa comienza a moverse, y va más y más lejos. Por un momento se detiene, pero solo por un momento, y luego continúa más allá de ese punto. Entonces se produce una horrible explosión y todo simplemente explota y sale volando por los aires, y él con ello. Ascendió, luego se encuentra descendiendo una vez más a la cama en la que se encontraba antes de esta explosión. Y entonces escuchó la voz. Él dijo, es la voz que siempre he escuchado, pero esta vez es mi propia voz. Yo mismo estoy hablando, soy el orador. Estoy proclamando en la voz más fuerte y con más autoridad, pronunciando el nombre de esta amiga y proclamando que ella es libre, y luego, soy Cristo, soy Dios. Luego me desperté y me encontré en un charco de luz dorada, y luego, en un estado de semi-trance, tomé hojas de papel. Todavía estaba en ese estado. Sin saber por qué estoy haciendo esto, extendí la mano y tomé dos hojas de papel. En la primera imprimí estas palabras, el sentimiento es la única realidad. En la segunda hoja escribí esto, no pienses, siente, y luego dijo, siente la realidad de... guión bajo guión bajo guión bajo. Sentir la realidad de... Luego dijo, no estoy demasiado comprometido con la Biblia, pero pensé que debe haber algún apoyo en las Escrituras para esta experiencia mía. Entonces, abriendo la Biblia, dijo, no conozco la Biblia, pero no tenía que saberla, simplemente se abrió en esta página del Evangelio de Mateo. Y aquí, en la muerte de Jesucristo, toda la tierra tembló y todas las piedras se partieron. Él dijo, nunca había visto eso antes. Ahora sé para qué murió Jesucristo en mí. La aparente realidad del mundo exterior cuando encontró el mundo dentro de sí mismo, y sabía que podía controlarlo en la medida en que estuviera dispuesto a simplemente sentir la realidad de todo lo que deseaba en este mundo. Ahora, si eso te impacta, ni por un momento movería un dedo para aliviarte, si pudiera, si estuvieras impactado por eso. Hasta que no te identifiques con Dios, nunca sabrás quién es Dios. Tal vez su concepto de Dios esta noche sea algo extraño. Pero incluso esto puede ser más grande que el concepto actual que tienes de ti mismo. Por lo tanto, levántate para identificarte con Dios tal como concibes que Dios es. Si lees la historia de las Escrituras y tomas la historia de Jesucristo, que es Dios, identifícate con Jesucristo y luego verás. En ese concepto de uno mismo puedes conceder cualquier cosa a un amigo en este mundo. Tomemos la revelación de mi amigo de esta semana más las Escrituras más lo que citamos anteriormente de A.E., el gran poeta irlandés, y de Sir Winston Churchill. Como los estados de ánimo deciden las fortunas y no las fortunas deciden los estados de ánimo. Puedes evocar un estado de ánimo a voluntad. Si conoces un estado de ánimo que te permitiría hacer las cosas como deseas que sean, puedes conjurar ese estado de ánimo y esperar los resultados. Se nos dice en las Escrituras, esto se remonta ahora al libro del Génesis, aquí hay un hombre ciego, el símbolo de que no se puede ver ningún efecto en este mundo, su nombre es Isaac. Está ciego. Tiene dos hijos. Y le pidió a uno que fuera a traerle carne de venado, su nombre es Esaú. Un segundo hijo, cuyo nombre es Jacob, y Jacob, sabiendo el pedido de su padre, se disfraza de Esaú. Se pone cabello, se pone cuero, se pone de todo para sentirse como Esaú, porque sabe que su padre no puede ver y que el padre tendría que depender de sentir, no de ver. Así que aquí está la historia que se nos cuenta, cuando la imaginación se mueve hasta el punto de sentir, la cosa está hecha. No puedo ver, que estoy ciego, hijo mío, acércate para palpar si eres mi hijo o no. Unos versículos más adelante, este es el capítulo 27 del libro del Génesis, unos versículos más adelante dijo, acércate, hijo mío, y bésame. ¿Hay algo más cercano que sea más emotivo que el beso de alguien a quien amas? Y entonces, acércate, acércate, hijo mío, y bésame. ¿Quieres saber por el beso si no puede ver al chico? Entonces viene el primero y lo palpa, y dice, tu voz suena como la de Jacob, pero sientes y hueles como Esaú. Ahora la bendición fue para Esaú. Esaú es el mundo externo, esta habitación es Esaú. Quiero un mundo que sea externo, que sea fáctico, que el mundo pueda verlo y disfrutarlo conmigo. Ese es mi Esaú. Traigo lo que creo que es Esaú, estoy ciego, no puedo verlo, y creo un estado de ánimo, y traigo ese estado de ánimo y lo hago tan parte de mí que parece ser real. Asume el estado externo de Esaú, me parece tan factual, tan externo, tan objetivo. Aunque no puedo verlo, parece real. ¿Creo realmente que el estado de ánimo determina mi fortuna, o voy a esperar a que la fortuna cree en mí el estado de ánimo? ¿Voy a hacer lo que las escrituras le enseñan al hombre a hacer, cerrar los ojos ante lo obvio, soy empobrecido, no soy deseado, soy desconocido? Bueno, me gustaría revertir todos estos estados en mi mundo, pero mis ojos niegan que estén invertidos. Todavía soy desconocido, todavía empobrecido, todavía no deseado, y todo en mi mundo me dice que estos hechos son hechos, pero no los quiero. Entonces cierro los ojos a lo obvio. Entonces traigo a mi Jacob y lo visto con lo que para mí es la realidad. Me siento querido. ¿Cuál es el estado de ánimo que me poseería si me quisieran? ¿Cuál es el estado de ánimo que me poseería si fuera conocido? ¿Cuál es el estado de ánimo que me poseería si ahora fuera rico? ¿Cuál es el estado de ánimo? Y entonces, primero lo traigo y me visto con el estado de ánimo, y luego le doy los tonos de la realidad, toda la viveza sensorial que puedo reunir, y veo si esto realmente es cierto para las escrituras. Porque esto es lo que enseñan las escrituras. Sé por experiencia propia que es verdad. De pie ante ustedes esta noche, la mayoría de ustedes aquí lo saben por mi propia confesión, he experimentado todo lo registrado en las escrituras del Nuevo Testamento, desde el nacimiento de Jesucristo hasta su resurrección. Su ascensión la he experimentado. Si todo el vasto mundo de 3.500 millones se levantara en oposición, para mí no habría ninguna diferencia, porque sé lo que he experimentado. Y no sintiéndome ahora ni por un momento que soy diferente de nadie en este mundo, puedo decir porque lo he experimentado todo hombre en este mundo en quien la palabra de Dios ha sido injertada debe experimentarlo. Así que no me descarto porque lo haya experimentado. Digo que debe hacerlo todo aquel en quien la palabra de Dios haya sido injertada. Si ha oído la palabra, si la ha oído y no la ha aceptado, entonces no está injertada. No todo lo que se siembra debe crecer en este mundo, pero todo lo que ha producido crecimiento en este mundo debe haber sido sembrado. Así que no todo lo que tú y yo sembramos como idea en realidad echa raíces y crece, sino que todo lo que crece debe haber sido sembrado. Por eso les digo a todos los presentes que capten el estado de ánimo del deseo cumplido. Si captas el estado de ánimo del deseo cumplido, no tienes que levantar un dedo para que así sea, se vuelve así. Crece en este mundo externo. Como me dijo mi amigo en su carta, que me emocionó sin medida, habiéndolo hecho por mi amiga, sin saber si esta es la noche en que salgo de este mundo, me sentí completamente indiferente en cuanto a los resultados. No tenía ningún sentimiento de espera para ver la evidencia de lo que había hecho, lo sentí, y en este momento sigo sintiéndolo por ella. Y así sé que en el momento en que sentí que estaba hecho, en ese momento. Ahora, las escrituras nos dicen, la visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura y no tardará, Ab 2, 3. No tarda en relación con la semilla que se sembró. Si siembro una semilla de mostaza, hay un intervalo de tiempo entre mi siembra y su crecimiento. Si siembro la semilla de un niño, hay un intervalo de tiempo entre esa siembra y su nacimiento, 9 meses. Si siembro semilla de caballo, bueno, hay un intervalo, es un año. Una gallinita pone un huevo y si se calienta, entonces se fecunda la cosa, siempre que se haya fecundado, y luego se haya calentado, se animará y en 21 días saldrá un pollito. Entonces cada semilla tiene su propia hora señalada entre el momento de la siembra y el momento de su nacimiento. No estoy diciendo que todos en este mundo aceptarán la semilla sembrada. Esta noche en esta sala no todos aceptarán el hecho de que su estado de ánimo decide su suerte. Quizás pienses que es una idea descabellada y puede que no la aceptes, pero no puedes negar que te lo dije. Porque si tienes una máquina esta noche, podrías ir a casa, reproducirla y decirte a ti mismo, él plantó esa semilla, pero me niego a aceptarla. Entonces, en su caso, la semilla fue sembrada, pero eso no significa que tenga que crecer. Pero si crece en vuestro mundo y probáis la verdad de lo que digo, entonces lo que crece prueba que debe haber sido sembrado. En algún momento fue sembrado. Así que depende enteramente de ti aceptar o rechazar las cosas que te digo. Te digo que tu estado de ánimo decide tu suerte. Puedes captar un estado de ánimo, cualquier estado de ánimo, y vestir ese estado de ánimo. Si lo usas, sabiendo en el mismo momento que lo estás usando, ese fue el momento de la fertilización. Fue entonces cuando se volvió fértil, cualquiera que fuera el estado de ánimo que implicara. ¿Qué implicaba? Bueno, implicaba buena fortuna, y nombra el tipo de fortuna, que te quieren, o que eres conocido, o que eres rico, o que eres esto, aquello y lo otro en el mundo. No necesitas limitarlo a ti mismo, puedes hacerlo por otro. De hecho, estamos invitados a hacerlo por los demás. Como se nos dice, no solo las tuyas sino también las de los demás. ¿Entonces te consideras a ti mismo? Sí, no quiere decir que no debas considerarte a ti mismo, sino que también debes considerar las cosas de los demás y hacer por los demás lo que te gustaría que otros te hicieran a ti si no pudieras hacerlo por ti mismo. ¿Podrías recurrir a un amigo y hacerle asumir que eres el hombre o la mujer que te gustaría ser? Pues entonces hazlo por otro como te gustaría que lo hicieran por ti. Según se nos dice, extendieron la mano para tocar incluso el borde mismo de su manto. Al tocarlo, y según lo tocaron, todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Léelo en el capítulo 14 del libro de Mateo. Se estiraron para tocar el borde de esta enseñanza, si pudieran tocarla, todos los que lograron tocarlo, bueno, entonces, tóquenlo. Ahora nos dicen, ven y bésame. Y muy a menudo la palabra beso se usa en las escrituras. Y entonces vino y me besó. Llamé a mi hijo para que viniera a besarme, porque soy ciega y no puedo verlo. Así que ven y bésame para estar seguro de que eres quien creo que eres. Porque quiero que seas externo, quiero que seas Esaú. Entonces trae al uno y el uno viene y lo besa, y el que viene es Jacob. La palabra Jacob significa suplantar. Él es subjetivo, pero él se va a revestir del estado objetivo y suplantará a su hermano Esaú que es objetivo. Porque está hecho de pelo y de piel, las cosas más externas de este mundo que un hombre jamás podría pretender poseer, su pelo y su piel. Todo su cuerpo, como el de Esaú, está cubierto de pelo. Ya sea que pueda verlo con el ojo mortal normal o no, colóquelo bajo el microscopio y quedará completamente cubierto de pelo. Y ese es el mundo externo en el que vivo. Entonces este es mi Esaú. Así que realmente quiero mudarme a esta habitación y vivir en esta habitación, está bien, supongamos. Aunque todo lo niegue, y todos en este mundo se opondrían a que yo tome posesión de él, déjame suponer que estoy en ello y sentir como sentiría si fuera cierto. Si pudiera persuadirme a mí mismo de captar ese estado de ánimo que sería mío si estuviera en posesión de lo que quiero, y captar ese estado de ánimo solo por el momento, como mi amigo, no tendría que esperar la confirmación. Cuando aparezca en mi mundo la evidencia de que el estado de ánimo fue causante, en realidad se exteriorizará en mi mundo. Entonces aquí, esto se basa en una doctrina simple, simple de las Escrituras. Bueno, cuando hay amigos míos que vienen aquí, que tienen estas maravillosas visiones para respaldarlo, porque aquí no puedes conjurar conscientemente la visión de un terremoto, no en sueños no puedes. Puedes hacerlo aquí, pero cuando te quedas dormido es un estado involuntario. Los sueños son involuntarios, no los conjuras. Pero la premisa que te posee mientras te duermes debería influir de alguna manera en la naturaleza del sueño. Porque en todo el mundo, a lo largo de los siglos, hemos tenido ese maravilloso proverbio, la noche trae consejo. Si sabes que te poseyó mientras te dormías, el sueño debería desarrollarse basándose en esa premisa. Y así, cuando te vas a dormir con la suposición yo soy Cristo, yo soy Dios, si te atreves, si eres lo suficientemente audaz para asumirlo, entonces un sueño debería llegar a reflejar esa premisa. Porque todos los fines son fieles a los orígenes y si el origen es Cristo, el fin debe ser Cristo. Y el fin de Cristo fueron, en este estado, los dolores de parto. Mientras liberaba todo su ser, vino el terremoto y toda la casa en la que vivía se sacudió y giró, y luego más y más, y finalmente explotó y se derrumbó. Se encontró con todo este desorden en la atmósfera, flotando, y luego descendió a la cama en la que estaba como soñador, para encontrarse pronunciando yo soy Cristo. Yo soy Dios. Luego se despierta y se encuentra en un charco de luz dorada. Y en esto toma un par de páginas de papel y luego escribe en ellas, el sentimiento es el único poder, el poder creativo. No pienses, siente. Siente la realidad de. Ahora aquí hay alguien que no está funcionando en este mundo, él está haciendo esto automáticamente. Siente la realidad de. Y luego regresas, y hoy todo el vasto mundo en esta época nuestra honra al hombre, Winston Churchill. Él, cada palabra que ha escrito, todos se la tragan porque el gran Churchill la dijo. Bueno, sin duda lo experimentó. Porque cuando el jefe del gobierno francés, después de su caída, dijo, Inglaterra. Alemania se retorcerá el cuello como un pollito en 3 semanas. En 3 semanas le retorcerán el cuello como a un pollito. Y Churchill vivió para ver el día en que pudiera decir, un poco de pollo. Así que el poderoso ejército alemán, armado hasta los dientes, con la pequeña Francia completamente aplastada, todas las naciones aplastadas y la pequeña, diminuta Inglaterra, a solo 20 millas a través del agua. ¿Qué fue? Bueno, ya conoces la historia, entonces, ¿por qué entrar en ella? Pero el hombre que pudo escribir estas palabras, el estado de ánimo decide la suerte de las personas, en lugar de que la fortuna decida el estado de ánimo, así que, de espaldas al agua y sin nada, pudo desafiar a la poderosa Alemania. Entonces, no importa lo pequeño que seas en este mundo, pues Inglaterra era muy pequeña en aquellos días, pequeña también hoy, pero era pequeña, y tú, sin nada en este mundo, escucha las palabras. El estado de ánimo decide la fortuna de la gente, en lugar de que la fortuna decida el estado de ánimo. Captas el estado de ánimo que tendrías si fueras el hombre o la mujer que te gustaría ser. Y captar el estado de ánimo se hace en el momento en que captas el estado de ánimo. Podrías morir esta misma noche en este avión, no haría ninguna diferencia, lo alcanzarás, porque en realidad no hay muerte, ninguna en absoluto. Así que encontrarás el estado de ánimo que captas ahora exteriorizado en el mundo al que vas. ¿Pero lo quieres aquí? Muy bien, lo más probable es que esté aquí para convencerte y probarte la realidad de las Escrituras, que dice, todo lo que desees, cuando ores, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Si lo he recibido, ¿podría suprimir el estado de ánimo que acompañaría su recepción? No se nos dice, por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentad todas vuestras peticiones a Dios. La palabra oración significa movimiento hacia, significa acceso a, significa cercanía a, en o en las proximidades de. Bueno, ¿qué es un beso? ¿Está eso cerca? ¿Cuál es la invitación? Acércate, hijo mío, para que puedas sentirte, si realmente eres mi hijo o no. ¿No es eso una invitación a acercarnos? Entonces, ¿no me acercaría cada vez más al deseo cumplido? A medida que me acerco cada vez más al deseo cumplido, ¿no estoy usando mi imaginación? Entonces, cuando realmente uso mi imaginación para llegar al punto de sentir el deseo cumplido, entonces la cosa está hecha. Entonces, ¿qué más uso sino mi imaginación? Bueno, si eso lo produce, ¿no he descubierto quién es Jesucristo? No se nos dice, en él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho. No se nos dice en la carta de Pablo a los Corintios que Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Bueno, no he descubierto el poder. ¿No he descubierto la sabiduría detrás de los fenómenos que he traído a mi mundo? Habiendo descubierto el poder y la sabiduría detrás de los fenómenos, ¿no he descubierto quién es Jesucristo? ¿Qué este poder de Dios y la sabiduría de Dios están personificados? Y estoy muy dispuesto a aceptarlo como una personificación, Jesucristo, porque no debo negar que vino de mi interior, porque sé que lo ejercí. Así que ahora debo descubrir lo que significan las Escrituras, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros, como nos dice en 2 Corintios, el último capítulo, el 13. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. Bueno, no dejes de pasar la prueba. Pruébelo y vea si no puede descubrir quién es. Y cuando lo encuentres, descubrirás que es tú mismo, tu maravilloso poder creativo, tu imaginación. Descubrirás que la imaginación humana es el cuerpo divino del Salvador del mundo, la verdadera vid de la eternidad, eso es Él. Y cuando lo encuentres, te puedo decir, la libertad que viene con el descubrimiento. Déjalos pasar a todos. No importa lo que digan, lo que hagan, lo que escriban sobre ti, la opinión que tengan de ti, no importa nada. Lo has encontrado. Habiéndolo encontrado, vivís en este conocimiento. Y luego, de repente, se despliega dentro de ti. Él resucita dentro de ti. No una resurrección más, resucitad vosotros. Luego lees en estos maravillosos libros eruditos que los antiguos creían que el lugar de la crucifixión, el sepulcro y la resurrección eran el mismo. Han estado buscando durante siglos para encontrar este sitio. Los han separado hasta ahora, tienen a esta como la iglesia de la ascensión, a aquella como la iglesia del nacimiento, a aquella la iglesia de la resurrección. Y puedo decirte que todos son uno, y ese es tu maravilloso cráneo. Ahí es donde Cristo fue crucificado y es crucificado en aquellos en quienes aún no ha resucitado. Allí es donde está sepultado en aquellos en quienes aún no ha resucitado. Y ahí es donde resucita. Ahí es donde sale. Y luego todo el drama a partir de ese momento comienza a desarrollarse, y regresas a las Escrituras antiguas y lees el registro del plan de salvación predeterminado de Dios. Todo estaba escrito y predeterminado. Luego Él se convirtió en nosotros para que podamos llegar a ser como Él es. Hasta que suceda en nosotros, toma la ley de Dios y obrágala hermosa y amorosamente para todos en este mundo. Sepan que el estado de ánimo que los posee mientras caminan por la tierra es determinante, es causativo. Así que ten cuidado con el estado de ánimo que te posee. Encendemos el, alguien me dijo hoy, vino de San Francisco, dijo, mi tía vino desde Maine. Pasó 5 meses conmigo. Regresaba a casa después de un día completo en la oficina y descubría que estaba escuchando a Brinkley y Huntley, quienquiera que sean, y así, noche tras noche regresaba a casa y descubría que habían seleccionado todos los periódicos, todas las revistas, todos los boletines de noticias para encontrar las cosas más desastrosas del mundo. Luego pasaron media hora entera parloteando sobre todo lo que era espantoso, por lo que reciben $100,000 al año cada uno para envenenar la atmósfera con todo lo desagradable. Entonces le dije, y nunca antes había podido hablar con esta señora, y le dije, de ahora en adelante, cuando regrese a casa a las 6, no habrá Huntley Brinkley en ese televisor. Ella dijo, ¿tienes alergia? Le dije, sí, tengo alergia a todo eso. Negativo, a toda negatividad, y ya está. Así que esta es mi casa, tú eres mi invitado, y mientras estés aquí cumplirás con esto, entre las 6 y las 7 no habrá televisión de esa naturaleza. Ya me harté de ver gente en un día. Porque él hace el tipo de trabajo que yo hago, solo que él lo hace personalmente, y yo lo hago aquí los martes y viernes por la noche. Pero él dijo, desde la mañana hasta las 6 la gente me cuenta sus problemas. Vuelvo a casa y escucho a este hombre que ha seleccionado el mundo entero, ha examinado toda la tierra, y si no puede encontrar uno que sea negativo, creará uno, y captará una mente como la tuya. Y entonces te preguntas por qué te duele, y por qué haces esto, por qué haces lo otro. Es por eso. Te inculcan e infectan, cada día, una nueva infección, una nueva te daré una pequeña inyección. No la toleraré más. Y eso es lo que le dijo a su tía. Y pensamos, ¿no son maravillosos estos tipos? ¿Preguntas por qué? Bueno, ganan 100.000 al año. Luego preguntas, bueno, entonces sabes que había un hombre llamado Al Capone y ganó 125 millones en un año, ¿vas a ponerlo en un santuario también? Obtuvo 125 millones de dólares libres de impuestos en el año 1926. Ese es un récord que tenemos en nuestro país. Ese hombre ganó 125 millones de dólares y todo estaba libre de impuestos porque lo ganó con alcohol y se suponía que eso no era legítimo. No se puede pagar lo que no se acepta en nuestro país. Así que finalmente lo consiguieron en una pequeña cosa. No 125 millones, lo consiguieron por algo así como 10.000 dólares que no declaró. Luego, por supuesto, obtuvo su justa recompensa al final, como hacemos todos. Así que nadie os asuste ni os anime de ninguna manera a desviaros de la palabra de Dios, con una suma enorme. La palabra de Dios es, cuando sepas lo que quieres, cree que lo tienes. Simplemente cree que lo tienes para que puedas despertar dentro de ti mediante esa creencia la emoción necesaria. Si puedes despertar esa emoción, entonces ya está. Como dijo ... Una idea que es solo una idea no produce nada y no hace nada. Debe sentirse. Cuando se siente, invariablemente produce algún estado motor. Entonces, ¿cómo sería si alguien me quisiera tanto que me dijera, buenas noches, querida, y no me besara? Pues bien, espera esa acción motora. Espera con la sensación de que te quieren, espéralo y siente el tacto, siente el contacto. Entonces, si realmente lo sientes, ¿no irías al extremo y lo demostrarías? Isaac, acércate, hijo mío, le dijo, y bésame. Léelo en el capítulo 27 del libro del Génesis, acércate y bésame, es el capítulo 27, el versículo 26, porque realmente quiero saber que tú eres quien espero que seas, pero estoy ciego y no puedo ver. De modo que todos estamos ciegos a nuestros deseos cumplidos. Sabemos lo que queremos y lo vemos mentalmente, pero estamos ciegos a su exteriorización. Así que traemos el sentimiento que sería nuestro si lo hubiéramos visto objetivamente y luego nos perdemos en ese estado y vemos cómo funciona. Puedo decirles que funcionará y, una vez que funcione, ¿realmente importa lo que piensen los demás? Si tengo pruebas de algo, ¿qué importa lo que alguien más piense al respecto? No hay nada en este mundo que tú y yo disfrutemos que no haya sido condenado cuando alguien pensó en ello. La misma luz que tenemos aquí ahora, y el mismo que nos dio la luz original, que era de corriente continua, nuestro gran Edison criticó al que nos dio esta, que es indirecta. Le dijo que, después de haber probado el poder de la corriente continua, le dijo, la corriente indirecta es imposible. El gran Edison dijo eso. Pero el que lo vio, y se arriesgó, dijo, no tengo que especular. Lo veo tan claramente que incluso puedo arrancar y detener la máquina que lo produce. Eso es lo que dijo, puedo iniciarlo y detenerlo. Y soluciono todos los pequeños problemas antes de entrar a la fábrica. Resuelvo todos los pequeños problemas, así que cuando entro a la fábrica todo lo que tenemos que hacer es tomar mi plano y producirlo. Y eso es corriente indirecta. Y lo hizo. Ese fue el gran Tesla, Nikola Tesla, el gran yugoslavo. Vino a este país y trabajó con Edison, y Edison no podía creer que alguna vez pudiera haber una corriente indirecta que solo pudiera ser directa. Y por eso hoy sabemos que todo nuestro país está iluminado por lo indirecto. Sí, todavía usamos directo, pero todavía usamos nuestro indirecto, y todos dijeron que el otro no podía hacerlo. Así que vuelve a esta simple cosa, cuando sepas lo que quieres, cree que lo has recibido y lo recibirás. Bueno, si recibo algo en este mundo, ¿cómo podría suprimir el sentimiento que lo acompañaría? No pude. Por eso se te dice, por nada estéis afanosos, sino en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, recordad con acción de gracias, haced conocidas todas vuestras peticiones a Dios, Phil 4, 6. Acción de gracias significa que si digo gracias, no lo he recibido, digo gracias con esperanza o no digo gracias porque el acto ya está hecho. Así que hazlo siempre con acción de gracias. Y así, si lo hago con acción de gracias, he aceptado completamente la realidad del estado de ánimo que me posee como causa de lo que vendrá en este mundo. Entonces, si lo hago de esta manera, ¿qué poder en este mundo podría impedirme que esto suceda en mi mundo? Nada. Así que quiero agradecer a mi amigo esta noche por esa maravillosa experiencia que compartió conmigo y que me permitió compartirla con ustedes. No pienses, siente. Siente la realidad de, porque el sentimiento es el único poder creativo. Eso es lo que trajo desde lo más profundo de su alma. Ahora entremos en el silencio.